Bien, buenos días a todos. Gracias por vuestra presencia en esta mañana, 11 de mayo, para presentar la memoria de actividades de la Iglesia. Ustedes saben que cada año la Iglesia presenta la memoria de actividades, lo que ha hecho, lo que ella es, lo que ella hace y cómo lo hace. Y para dar cuenta del trabajo de la memoria, está con nosotros don Luis Argüello, el exsecretario general de la Conferencia Episcopal, el portavoz de esta casa. Está también con nosotros Esther Martín, ella es la directora de la Oficina de Transparencia en la Conferencia Episcopal y cada año da cuenta de este trabajo, que en el fondo es el trabajo de la Oficina de Transparencia, de todo su equipo, para dar cuenta a la sociedad del bien que se hace. Tiene la palabra don Luis Argüello.
Buenos días, amigos. Pues sí, acudimos a esta cita tradicional que se enmarca de un proceso, digamos, en diversas oleadas, ¿no? Por una parte, es el compromiso agradecido de dar cuenta de las actividades que la Iglesia realiza gracias a la aportación de tantas personas que dedican horas de su tiempo, que dedican su vida entera, en muchos casos, a la realización de lo que la Iglesia es, de lo que la Iglesia hace. Además, para poder realizar todas estas acciones, la Iglesia recibe aportaciones económicas, las cotidianas de sus fieles, de los que forman la comunidad cristiana, las de esos mismos fieles y otras personas que, a través de este ejercicio de democracia fiscal que llamamos asignación tributaria, realizan también cada año, a través de otras fuentes de ingresos, de donativos, de aportaciones, también de subvenciones públicas distintas de la asignación tributaria, que se reciben, por ejemplo, a través de los conciertos educativos o se reciben a través de conciertos que tienen que ver con la atención sanitaria o que a través de municipios o comunidades autónomas o diputaciones, el dinero que se recibe para el mantenimiento del patrimonio inmobiliario, ¿no? Entonces, nos parece obligado, primero, dar gracias, y quiero aprovechar esta rueda de prensa para dar gracias por las aportaciones personales, por las aportaciones de tiempo, por el ejercicio de voluntarios, de personas consagradas, de sacerdotes, de diversos ministerios eclesiales, de la vida de personas que trabajan en Cáritas, en Manos Unidas, en Ayuda a la Iglesia Necesitada, en montones de organizaciones vinculadas a las congregaciones religiosas, en asociaciones de todo tipo, ¿no? Este agradecimiento, al igual que el agradecimiento a la sociedad española en su conjunto, ¿no? Digo que queremos así dar cuenta, ¿no?, después de haber recibido de manera definitiva los datos de la asignación tributaria, de haber sido auditada también esta propia memoria, presentamos esta memoria de las actividades realizadas en el año 2020. Como ven, en la portada aparece una mascarilla y aparece una mujer profesional, seguramente del mundo de la sanidad, ¿no? Porque el 2020 ha venido muy marcado por la pandemia, lo cual se refleja también en nuestra propia memoria. No podemos olvidar los meses que estuvimos cerrados, pero también no podemos olvidar la cantidad de personas que con motivo de la pandemia se han acercado a la Iglesia Católica en cualquiera de sus realidades, comunidades, servicios, buscando de alguna forma ayuda, consuelo, esperanza, la oportunidad de poder salir adelante, incluso a veces en las situaciones dramáticas de la dificultad de haber podido vivir los duelos, las celebraciones exequiales, y se han buscado otras maneras de buscar esa cercanía. Pero además de esto, que podría ser el agradecimiento y el dar cuenta a las personas más cercanas, también esta memoria solo es un resumen de un documento mucho más amplio que ocupa varios tomos de lo que nosotros entregamos también a la administración pública, ¿no? En el Ministerio de la Presidencia, donde está ahora asentada la Dirección General de Asuntos Religiosos, nosotros presentamos una memoria detallada con todas las los requisitos, de alguna forma, que se nos puede pedir desde las reglas de la transparencia económica y de la contabilidad. Hacemos también entrega de esta documentación para dar cuenta de que aquello que hemos recibido de dinero por cauce público, a través de la asignación tributaria o a través de otros cauces, pues nosotros también damos cuenta de cómo ha sido ese dinero gastado, recibido y gastado a lo largo del año 2020. Ahora Esther dará cuenta más de los detalles del contenido de la memoria y después podemos responder a sus preguntas.
Muy bien. Pues buenos días a todos. Como ya les han adelantado, el informe que presentamos hoy, esta memoria, corresponde a este año 2020, pues un año insólito, ¿no?, para todos y difícil, ¿no?, para tantas personas en nuestro país. Y es verdad que viene a ser un compendio de la vida de la Iglesia y de la economía de la Iglesia, pero también es verdad que, aunque quisiéramos, pues toda esta vida de la Iglesia pues no cabría en estas páginas. También, como ha adelantado, como ha comentado don Luis, una de las vías de financiación que tiene la Iglesia, como también saben, es esta asignación tributaria, que supone de media en torno a un 23% en este año 2020, pues para las diócesis, y que, una vez conocida la cantidad definitiva, pues el pasado viernes, pues para presentar una foto lo más real posible de esta vida de la Iglesia y de esta economía de la Iglesia, pues presentamos hoy pues esta memoria, ¿no?, del año 2020. Un año más, ¿no?, presentamos esta memoria y también, como decía don Luis, es una pequeña forma que tiene la Iglesia de rendir cuentas con todos los ciudadanos, con las administraciones también. Se encuadra dentro de otras muchas actuaciones en materia de transparencia y gracias a estas actuaciones que también pues se hacen, como por ejemplo pues el plan contable diocesano, los manuales de buenas prácticas, las oficinas de transparencia en las diócesis, todos los portales de transparencia que ofrecen también la misma información que presentamos hoy nosotros, pero a nivel diocesano. Este es el compromiso, ¿no?, que tenemos de presentar, como digo, esta radiografía, esta fotografía real de la Iglesia. Y es una forma también de dar a conocer pues esta cara desconocida, tan desconocida todavía, de la Iglesia, y de que tantas personas pues también puedan verse reflejadas, ¿no?, en estos ámbitos que todavía pues estamos sacando a la luz, ¿no? Hay que sacar a la luz. Y esta memoria, pues también decirles que es una, responde, ¿no?, a un trabajo arduo, ¿no?, que requiere cierta complejidad, pues armonizar todos los sistemas de información, de reporte de información, tanto de actividad como económica. Decir que estos ámbitos que pocas veces pues salen a la luz, pues es la forma que tiene también de trabajar la Iglesia, ¿no?, durante este año 2020, de una forma callada y a veces en la sombra, ¿no?, pero ahí ha estado la Iglesia. Voy a destacarles algunas cosas que me parecen importantes de todas estas páginas de la memoria de la Iglesia de 2020. Principalmente, pues, cómo la Iglesia se ha hecho visible en pandemia con esta labor social. Esta labor social que se ha intensificado y se ha multiplicado en pandemia. La Iglesia ayudó de manera directa a más de 4 millones de personas en el 2020, en el año de la pandemia. Se desplegaron además en la Iglesia, de forma adicional, cerca de 700 acciones en el contexto COVID, acciones asistenciales, sanitarias, de acompañamiento, pastorales, de formación, que se añaden al resto de actividad social. Solamente los centros para mitigar la pobreza en nuestro país de la Iglesia atendieron 246.000 personas más que el año 2020. Estamos hablando de cerca de 2.300.000 personas que acudieron a alguno de los 6.600 centros para mitigar la pobreza, esta inmensa red asistencial con que cuenta la Iglesia. Esta actividad asistencial, además, que genera un valor para toda la sociedad de casi 600 millones anuales, según KPMG, un valor que supone el doble de lo ingresado por asignación tributaria, por la cantidad de la asignación tributaria. Es decir, la Iglesia devuelve a la sociedad el doble de lo que recibe, solamente teniendo en cuenta la actividad asistencial. los centros católicos concertados también, que suponen un ahorro al sistema educativo público de más de 3.800 millones de euros. La Iglesia también en materia cultural aporta, tiene un impacto, estos bienes de interés cultural que custodia, estos más de 3.100 bienes de interés cultural, tiene un impacto económico de más de 22.600 millones de euros. Además, agradecer y destacar pues 40.000 personas más, 40.000 declarantes más que han asignado, han contribuido a sostener la actividad de la Iglesia en el año 2020. Hacienda registró estas 40.078 declaraciones nuevas. Y destacar también, cómo no, pues la labor de los 16.500 sacerdotes que dedicaron más de 29 millones de horas en toda su labor en las casi 23.000 parroquias españolas. La Iglesia sigue avanzando, ¿no?, en la transparencia, así lo quiere y así se ha comprometido, y por décimo año consecutivo, también es importante decirlo, ¿no?, por décimo año consecutivo se ha revisado externamente esta memoria, este informe, por una entidad independiente, por PricewaterhouseCoopers. Y esta memoria, número 14, ¿no?, que podemos decir que presentamos hoy, del año 2020, forma parte de este camino de la transparencia. La Iglesia quiere ser líder en transparencia y es un compromiso que tiene con toda la sociedad, y hasta hacia este compromiso se dirigen las diócesis, las parroquias, las entidades que forman parte de la Iglesia y todos los que trabajamos en ellas. Esta transparencia que va más allá de la legalidad vigente. Es importante destacar esto, que por décimo año consecutivo se ha sometido toda la información a una serie de comprobaciones por parte de una auditora independiente, tanto en la conferencia episcopal como en las parroquias, como en las diócesis. Otro aspecto importante también de cara a la transparencia, pues destacar que desde que se comenzó a presentar la memoria de actividades en el año 2007, en aquel entonces eran unos 77 indicadores de actividad y económicos los que contenía la memoria, 77 datos, indicadores, y ahora mismo en esta memoria estamos hablando de casi 400 indicadores. Esta es la apertura, este es el compromiso que tenemos con la transparencia. Estamos manejando en torno a unos 150.000 registros de datos y en el portal de transparencia, como en el resto de las diócesis, como he dicho, por el portal de transparencia de la Conferencia Episcopal, pues tienen disponible actualizada esta información y las series históricas también de toda esta información. La labor social y asistencial que alcanzó 4.030.000 personas en el año 2020, el año de la pandemia, solamente en estos 6.600 centros para mitigar la pobreza, que atendieron a 2.300.000 personas, donde la Iglesia quiso responder también a la urgencia social del momento. Hemos preparado también en el portal de transparencia un mapa interactivo, pues para que vean que también estos centros de los que hablamos, estos más de 9.000 centros en total, pues también tienen nombre y apellidos, ¿verdad? Y es una parte, hemos querido mostrar una parte de esta base de datos que nosotros manejamos, pues para que también puedan compartir con ustedes también esta actividad y que puedan poner, pues como digo, nombre y apellidos a todos estos centros de los que hablamos, pues a veces un poco genérico, ¿no? Y como les he comentado, esta actividad de la Iglesia asistencial con los más desfavorecidos, que genera un valor económico para la sociedad de más de 589 millones de euros, un valor que duplica lo recibido por la Iglesia en asignación tributaria. Y este valor a la sociedad, ¿cómo es posible? Pues solo es posible gracias a la inmensa labor, pues como también ha dicho don Luis, de miles de personas que entregan su vida en la Iglesia, en las distintas labores, en las distintas actividades, en las distintas pastorales, que de forma escondida y convencidas de que es una tarea que merece la pena, por la que merece la pena entregar la vida y que merece la pena sostener. En concreto, estas 700 acciones de carácter asistencial, pastoral, de acompañamiento informativas, que ponen en marcha las distintas instituciones de la Iglesia en el contexto de pandemia, pues más de 359, para ser exactos, son asistenciales. Estamos hablando de acciones que se han dirigido a dar respuesta a las urgentes necesidades que iban surgiendo, ¿no?, sobre todo en los primeros meses de pandemia. se crearon fondos de emergencia, fondos de solidaridad diocesanos, ayudas económicas, cesiones de espacio de espacios de la Iglesia, como parroquias, seminarios, programas especiales de ayuda, asistenciales, teléfonos permanentes de acompañamiento. Es una labor asistencial que la Iglesia no improvisó, sino que es la forma propia de ser que tiene la Iglesia. Y no pudo dejar de hacerlo, pues también durante la pandemia, a pesar de todas las dificultades. El número de capellanes en los hospitales, también grandes protagonistas en esta pandemia. En 2020 aumentó hasta un 67% para atender y acompañar los peores momentos de la pandemia, pues tanto a los enfermos como a los familiares, al personal sanitario, trabajadores de los centros. Solamente en Madrid se han dedicado 110 personas a esta atención espiritual en las capellanías de los hospitales, en IFEMA y en los hoteles medicalizados. Los misioneros también, no podemos olvidar estos 10.600 misioneros que están repartidos por todo el mundo, especialmente en América, y que también para ellos ha supuesto un desafío esta pandemia, ¿no? Este COVID. En relación a la actividad educativa y cultural, pues decir estos centros católicos concertados que suponen para el sistema educativo estatal un ahorro de 3.895 millones de euros. Son 1,5 millones de alumnos, 1.400 y pico más que el año anterior, que el curso anterior, que van y que se forman en alguno de estos 2.500 centros católicos que funcionan en España. La Iglesia también gestiona y mantiene un patrimonio cultural, 3.161 bienes inmuebles de interés cultural, un patrimonio que genera un impacto de 22.620 millones de euros y aporta 225.000 empleos en un año, empleos entre directos, indirectos e inducidos. Si tenemos en cuenta, además, pues las celebraciones, las fiestas declaradas de interés turístico, este importe, este impacto se eleva a los 30.000 millones, un 3% del PIB de España. Un patrimonio cultural de la Iglesia, pues muy valioso. Estamos hablando también de 262 museos catedralicios, diocesanos, parroquiales, de los que la Iglesia se encarga, pues, de su conservación, de su rehabilitación. En los últimos 8 años, más de 511 millones de euros han dedicado las diócesis a proyectos de rehabilitación y construcción del patrimonio en nuestro país. Y en relación a esta asignación tributaria de la que hemos venido hablando desde el principio, son los contribuyentes españoles los que siguen sosteniendo también e impulsando la labor de la Iglesia un año más, a través de su declaración de la renta, 40.078 declaraciones más, ya lo he comentado, y este importe pues llega a ser 297 millones, este es el importe definitivo que nos ha comunicado Hacienda que han asignado los contribuyentes a la Iglesia Católica, un importe que es, aunque desciende en relación al año anterior, pero es el segundo importe más alto en la historia de la asignación tributaria. A pesar de esta crisis económica derivada de la pandemia, pues que la cifra de, pues que esta cifra, pues sea, descienda menos, ¿no? De un 2%, pues realmente supone un gran reconocimiento al trabajo de todas las entidades de la Iglesia. En la memoria de actividades se detalla, pues realmente podemos decir hasta el último céntimo de esta asignación tributaria recibida por la Iglesia. Lo pueden ver en la liquidación de la asignación tributaria. Y este mismo ejercicio de transparencia es el que hacemos en la memoria con lo ingresado por las diócesis. Saben que aproximadamente un 79-80% de esta asignación tributaria va dirigida a las diócesis, a sostener la actividad de las diócesis. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la economía de las diócesis españolas en este 2020? Bueno, pues también se ha resentido, podemos decir, su economía. Casi la mitad de las diócesis españolas presentan déficit, 34 de ellas. Un año en el que la caída de las aportaciones voluntarias de los fieles, pues también colectas, donativos y otras aportaciones por las vías tradicionales, pues también disminuyeron hasta un 7%. Y es importante también, pues, destacar esto, ¿no? Para la Iglesia poder seguir realizando su labor, y en este año especial, que era un año para gastar, hubo que hacer frente pues a este déficit. Y por último, que no menos importante, pues decirles que más de 396.000 personas recibieron alguno de los sacramentos en 2020. Sacramentos, me refiero a primeras comuniones, bautismos, confirmaciones, matrimonios, unciones de enfermos. Un año que, a pesar de que la actividad celebrativa pública y por tanto presencial, pues se redujo a causa de la pandemia y del confinamiento. Y también, pues, destacar, también lo he dicho al principio, la labor de estos 16.500 sacerdotes de nuestro país que celebran al año 9 millones y medio de eucaristías y que dedican, podemos estimar, en 29 millones de horas su labor en las casi 23.000 parroquias, en labores como administración de los sacramentos, pastorales, visitas a enfermos, despachos parroquiales, etcétera. Para el cómputo de estas horas, decirles que nos han tenido en cuenta algunas actividades que, lógicamente, se han suprimido con motivo de la pandemia, como pueden ser retiros, campamentos, albergues y otras actividades de esta índole. Y nada más, en un año tan difícil como he dicho, 2020, pues también agradecer de parte de la Iglesia, porque esta presencia, pues que podemos decir que es incalculable, esta presencia incalculable de la Iglesia que refleja pues esta memoria, pues ha sido posible solamente pues gracias a este enorme ejército de personas que actúan, que han actuado junto con la Iglesia en un momento tan complicado y que la han sostenido. Así que, pues sin más, muchas gracias a todos.
Muy bien. Como es habitual en la página, en la nota que les hemos entregado, hay un código QR donde tienen la nota en la página web, que les puede resultar más fácil para trabajar. Quiero corregir un dato que está mal en esta nota, un pequeñito dato, es en la página 2. En el cuarto párrafo pone que son 347 acciones con fondos. Se pusieron en marcha 347 acciones con fondos de emergencia y solidaridad. No son 347, son 359. ¿Vale? Ahí en la página 2. Está en la web, ya lo tienen ustedes bien, está en la web, ya está bien, ¿vale? Ok. Entonces, eso una cosa. Todos los datos que dice Esther están amplísimamente desarrollados y multiplicados en la memoria. O sea, lo que ha hecho es un resumen de lo que viene aquí, con lo cual aquí lo tienen todo más y mejor explicado si hubiera alguna duda. Pues a esto nos vamos a referir durante todo este año, o sea que es casi como un texto de referencia para nuestra acción sobre la Iglesia. Siempre que presentamos un documento de la Iglesia, las preguntas van sobre el documento, o sea, la rueda de prensa va sobre el documento. Entonces vamos a hacer ahora las preguntas que tengan ustedes interés en conocer, con don Luis y con Esther, sobre este documento, sobre la memoria de actividades de la Iglesia, que es lo que nos convoca. Si tienen alguna cuestión, alguna duda, si no, estamos a su disposición. Ha quedado claro, solo había un millón de cifras aquí puestas, igual alguna. José.
Para tenerlo claro que viene aquí en el punto desglosado, es decir, se habla de 4 millones de personas atendidas en general en todo el ámbito social, que se dividirían en dos, ¿no? Es decir, en lo sociosanitario y en lo puramente asistencial, ¿verdad? Esa es una duda. Y si es así, no hace falta más aclaración. Y luego, cuando habéis hecho referencia a que casi la mitad de las diócesis españolas tienen déficit, pues ¿por qué se ha provocado ese déficit? Que intuyo pues porque ha habido menos ingresos de distintos tipos, no por más gasto, y eso, y cómo se puede hacer más, ¿no? Porque se está ayudando a más teniendo en cuenta que los ingresos son menos y que las cuentas no salen. Que ¿cómo salen las cuentas o cómo van a intentar que salgan las cuentas?
Bueno, en relación a la primera pregunta, aunque ha quedado claro, pero estos 4 millones de personas responden a toda la actividad socioasistencial de la Iglesia. Como bien ha comentado, es la parte sociosanitaria y luego la parte socioasistencial a la que yo he hecho referencia a estos 2.300.000 personas. Tienen desglosados estos centros, estamos hablando de atención a inmigrantes, a mujeres, a familias, pobreza, etcétera. Y luego en relación a la economía de las diócesis, como he dicho, pues es un año que lógicamente también la Iglesia pues estuvo afectada, ¿no? En un año en el que 3 meses estuvimos confinados en nuestras casas y que la actividad celebrativa pública se redujo, la presencial. Entonces, pues parte de estos recursos con los que cuenta la Iglesia, estas aportaciones voluntarias de los fieles, que recuerdo es la principal fuente de financiación de las diócesis por encima de la asignación tributaria, en torno a una tercera parte de sus recursos proviene de estas aportaciones de los fieles, que entre otras formas tradicionales de aportar, pues es el cestillo que todos conocemos en las misas, que al haberse reducido, pues de sopetón, ¿no? Se redujeron, ¿no? También. Como les he comentado, el balance final es que el 7% de estas aportaciones de los fieles disminuyó en un 7%. Y, la Iglesia, como también les he dicho, el año 2020 fue un año especial para gastar, en el que hubo muchos gastos para responder a la urgencia social y sanitaria que se estaba viviendo, ¿no? Y al pie de las parroquias se tuvo que responder, ¿no? Es como respondió la Iglesia. ¿Cómo lo hace la Iglesia? Bueno, pues la Iglesia no puede dejar de hacer y de ser lo que es, a pesar de que no tenga recursos para ello. Con lo cual, pues bueno, las acciones de solidaridad también de tantas personas, ¿no? Y de puesta en marcha de un llamamiento para poder cubrir también las colectas y las aportaciones de los fieles, pues es una forma también de, ¿no? Otras medidas no tradicionales, como puede ser donativos a través de Bizum, de la plataforma Dono a mi Iglesia, también se estuvieron fomentando en ese año, pues para que no se redujeran los ingresos y que la Iglesia pudiera ayudar el máximo posible. Pero repito que no por ello, por que descendieran los ingresos, pues la Iglesia dejó de estar al lado de los que lo estaban pidiendo y lo estaban necesitando en 2020.
Yo quería incidir un poco más sobre esto. ¿Cómo es la situación actual de las diócesis? ¿Cómo ha mejorado? ¿Se han recuperado de este déficit que sufrieron en 2020?
Bueno, nosotros contamos con los balances cerrados del año 2020. Ahora estamos recopilando los del ejercicio 2021, con lo cual es un poco temprano pues para a nivel global o a nivel consolidado decir algo al respecto. Pero bueno, una vez es verdad que esta situación que sobreviene, ¿no? Nos sobreviene a todos, ¿no? Y también a la Iglesia, ¿no? Igual que pues a los ciudadanos, a las empresas, pues de repente uno pues tiene que ver cómo salir al paso. Y una vez visto pues esta situación, pues la Iglesia, pues como digo, ha puesto en marcha y ha pretendido, lo que también pretende es incentivar pues estas nuevas medidas de colaboración con la Iglesia a través de plataformas digitales, a través del móvil, etcétera, pues para que estas circunstancias, ¿no?, estas coyunturas, pues puedan afectar pues lo menos posible, ¿no? Una vez ya conocida esta situación, pues ya se puede actuar, ¿no? El año que viene pues daremos cuenta de pues del año 2021.
Sí. Sí, pero llevamos como este año de retraso y como la vida va tan deprisa, porque no habíamos salido de la pandemia y estamos en una nueva crisis económica, ¿no? Seguramente entrando en unas dimensiones de crisis que no sabemos muy bien dónde nos puedan llevar, ¿no? Eso que llamamos la inflación la sufrimos todos, ¿no? Hay montones de pequeños pueblos que tienen su templo parroquial, que por supuesto ese templo parroquial está dado de alta en la luz eléctrica y que hay que pagar todos los meses. Y es decir, que yo creo que la Iglesia vive como la ciudadanía, porque está formada por personas de todo tipo, de toda extracción, las posibilidades y las dificultades económicas en su mismo interior, pero al mismo tiempo se siente llamada a, desde la propia fragilidad o dificultad, a compartir con los que puedan necesitarlo. Entonces, seguramente valoremos un año 2021 en el que los datos puedan ser, en ese sentido, entre comillas, mejores, y luego nos vendrá un año 2022 en el que ya estamos viendo, ya se nota en la realidad de las Cáritas diocesanas, en la realidad de la vida de tantas pequeñas parroquias, la gente que viene a pedir ayuda ante lo que están suponiendo ya las nuevas dificultades de la crisis económica reforzada en la que ya estamos, ¿no? Bueno, y luego hay otras cuestiones, ¿no? Porque que es más difícil, como tú decías bien, que es más intangible. La Iglesia ofrece fundamentalmente un hecho en el que se fundan razones para vivir y motivos para esperar. Esta misma semana se ha hecho público un teléfono para prevenir del suicidio. El suicidio es un misterio, hay que descalzarse para hablar del suicidio porque siempre es algo que nos desborda. Pero no cabe duda de que además de las razones de tipo médico, de tipo de que solo podrían explicarlo pues los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, ¿no? Pero también ellos nos hablan, ¿no?, de desesperanza, de soledad. Y nosotros en la Iglesia nos gustaría animarnos y ser capaces de ofrecer esas razones para vivir y motivos para esperar, ¿no? Sobre todo a las personas que se encuentran como más amenazadas de haber perdido los motivos para esperar y las razones para vivir. Eso es difícil contabilizarlo desde el punto de vista de los números, ¿no? Pero no cabe duda de que es un tipo de presencia, de anuncio, de compañía, que nosotros quisiéramos saber hacer mejor para poder ayudar a todas estas personas, ¿no?, que también conocemos, porque estas situaciones se viven dentro y fuera de la vida de la Iglesia, tanto las dificultades económicas como las personales, como las psicológicas, como las de todo tipo, las vivimos dentro y fuera. No somos un grupo de personas que solo ayuda, sino normalmente somos un grupo de personas que necesitamos ayuda y que desde la experiencia y ayudarnos unos a otros también queremos ayudar a aquellas personas con las que nos encontramos en el camino de la vida.
No sé si ha quedado alguna cuestión por ahí, pendiente. Llevamos ahí el micro. Ah, perdón.
Buenos días. Hay una parte también en todo lo que es la celebración sacramental en que los datos han disminuido también bastante, ¿no? Entonces, ¿se puede atribuir este descenso al confinamiento? ¿Hay otras razones? Y luego se ha visto si en 2021 hay una remontada en esos datos, sí, o no.
Yo creo que fundamentalmente el descenso que se aprecia en el año 2020 tiene fundamentalmente que ver con la pandemia, lo cual seguramente no quiere decir que sea el único motivo, pero en el 2020 claramente la disminución. Estuvimos varios meses con los templos cerrados. Y además yo recuerdo que el tiempo de los templos cerrados era temporada alta de algunas de las celebraciones eclesiales. Por ejemplo, pilló la Semana Santa, pilló los meses de las celebraciones de participar en la Eucaristía por primera vez. Era temporada alta de celebraciones de matrimonio. Yo mismo, de la propia experiencia de mi diócesis, ¿no?, del sacramento, que es el sacramento de la confirmación, pues era muy habitual decir, bueno, pues lo aplazamos para el año siguiente. Yo, en ese sentido, yo creo porque no solamente estuvimos cerrados varios meses, sino que cuando luego se reabrió fue en muchos casos con fuertes limitaciones de aforo y con el legítimo miedo de personas a querer participar en actividades presenciales donde pudiera haber riesgo de contagios. O sea, yo creo que ciertamente en el año 2020 esta es una razón poderosa, lo cual no quita que si miramos una serie histórica veamos en la realidad española una disminución, ¿no?, que tiene que ver con procesos de secularización y demás, ¿no? Pero yo creo que lo del año 20 claramente se puede y se debe achacar a la realidad, porque no solamente ocurrió en la Iglesia, es decir, que fue una disminución del número de celebraciones sociales de todo tipo, digamos, en las fiestas de los pueblos, en celebraciones de matrimonios civiles, en montones de eventos que no pudieron celebrarse. De hecho, no paramos de decir todavía, en este año 2022, por fin hemos vuelto a recuperar conciertos, fiestas, salidas de fin de semana, en fin, montones de cosas que en el año 2020 de una manera especial y celebrándose estas celebraciones litúrgicas sacramentales en ámbitos cerrados, pues las limitaciones eran evidentes.
En este sentido, decir que un pequeño apunte, que además de lo que hemos dicho anteriormente y lo que dice don Luis, de que es verdad que la actividad celebrativa pública, el culto público en los templos se redujo, también es verdad que desde el confinamiento la actividad celebrativa no presencial tuvo un crecimiento exponencial, es decir, hubo afluencia masiva de personas a retransmisiones online de las eucaristías, por televisión, solamente en, pues por dar un dato, en la televisión, en 13 televisión, 13 millones de personas distintas desde el, lo que es el estado de alarma, desde el 15 de marzo hasta el 21 de junio, vieron y conectaron para seguir alguna celebración de este tipo. Con lo cual, como digo, toda esa parte del sacramento principal de la Eucaristía fue seguido por muchísimas personas más que a lo mejor presencialmente pues no tampoco lo hacían, pero fue un momento pues único, ¿no?, en ese sentido.
Muy bien, pues si no hay más cuestiones, en cualquier caso, como el texto es amplio y pueden surgir dudas después, según vayan revisando por la tarde o lo que sea, estamos a su disposición para cualquier dato que haga falta aclarar. En relación a esto, decirles que esto que les hemos presentado hoy a ustedes, a los medios de comunicación, mañana lo presentamos a la sociedad en un evento, una gala de presentación de la memoria que tendrá lugar en la Fundación Pablo VI a las 7 de la tarde, a la que están todos muy cordialmente invitados, no para trabajar, sino para ver la verdad y la vida de la Iglesia. Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días. Buen día.